COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 24 de agosto, en el que poco a poco se nos está yendo el verano. De momento, hoy Aragón, Cataluña y Navarra están en alerta por tormentas. Se esperan que sean especialmente fuertes en Huesca y además dos de estas comunidades, Aragón y Cataluña, también lo están por altas temperaturas. A la lista de avisos por calor se suma también Andalucía, la más afectada en el día de hoy, donde hasta los 39 grados van a llegar en Córdoba y hasta los 38 en Sevilla. Además, las máximas de este sábado van a descender en el noroeste y en Canarias, mientras que van a subir en el Cantábrico y en la Comunidad Valenciana. Por lo demás, tras 11 días de vacaciones, Pedro Sánchez accedía a reunirse este viernes con el presidente canario, Fernando Clavijo, que llevaba tiempo pidiendo este encuentro para abordar la grave crisis migratoria que sufre Canarias. Sánchez estaba en Lanzarote y a Clavijo le sorprendía que no hubiera intención de que se produjera esta reunión. Bueno, pues como te digo, finalmente ha tenido lugar este encuentro ayer viernes en La Palma. El presidente canario ha dicho que espera que ahora se impulse por fin la negociación para la ley de extranjería y que Canarias, al fin y al cabo, no puede quedarse sola siendo la frontera sur de España y de Europa. El gobierno, por su parte, insiste en que está en manos del Partido Popular, de que se sumen al apoyo de la reforma de esa ley para derivar a otras comunidades los menores no acompañados que llegan a las islas. De hecho, este encuentro llega un mes después de que el Congreso tumbara la reforma de la norma y Sánchez, además, en esta reunión se ha comprometido a habilitar una partida de 50 millones de euros para ayudar a Canarias. Una cantidad insuficiente, ya que es idéntica a la que se ha ofrecido los últimos dos años cuando el colapso era menor. Por cierto que el presidente del gobierno tiene la próxima semana una mini gira por Mauritania, Senegal y Gambia, que son los principales países de origen y tránsito de migrantes. Un Sánchez que, después de su reunión con Clavijo, no se ha pronunciado, ha preferido que fuera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que saliera a hablar con los medios, y lo que ha hecho ha sido señalar al Partido Popular por tumbar la reforma de la ley en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que piden los populares para apoyar la reforma de esta norma? Pues lo que exigen es un pacto de Estado, que Sánchez se reúna con las comunidades y, de paso, una llamada al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para abordar esta cuestión primordial. Por los micrófonos de COPE ha pasado el portavoz del PP, Borja Sémper.
No son paquetería a distribuir por España y ahí te quedas. Y gestiónalo usted como pueda. Esto tiene que ser fruto de una política integral. Una política que haga un análisis exacto y certero de cuáles son las infraestructuras, de qué capacidad de acogida tienen las comunidades autónomas, con qué recursos cuentan para recogerles hoy, pero también para ofrecerles un itinerario vital que se prolonga a lo largo de los próximos años. Esto es lo que nosotros reclamamos como una política solvente y seria.
Porque lo que está claro es que no todas las comunidades están igual de afectadas por el flujo migratorio, ni tampoco tienen los mismos recursos para hacer frente a su gestión. Vamos con algunos datos. Mira, la inmigración irregular se ha disparado un 126% allí en Canarias, y esa llamada ruta canaria está considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Fíjate que en los primeros cinco meses de 2024, más de 4.800 personas migrantes fallecieron tratando de llegar a las costas canarias. Esto equivale a casi 32 muertes al día, o lo que es lo mismo, una cada 45 minutos. Las cifras ponen de manifiesto que Canarias es el destino del 71% de las personas migrantes que llegan a España por vía marítima y terrestre. Y con este panorama es lógico que la capacidad de acogida del archipiélago esté al límite. No pueden más y sigue preocupando la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. Canarias, de hecho, tutela a más de 5.000 y advierte, atención, de que pueden llegar al doble en apenas 5 meses. Los centros de acogida están saturados, hablamos de hacinamiento y hasta de malas condiciones de higiene en algunos de estos centros. Y las autoridades aquí advierten que con el arranque de la temporada alta de llegadas y la conocida como época del mar de las calmas, que se calcula que empieza a mediados de septiembre o octubre, la situación va a ir claramente a peor. De momento han tenido que recurrir a medidas drásticas como la instalación de carpas para acoger a los centenares de migrantes que llegan cada día a sus costas. Hablamos, por ejemplo, de una carpa temporal que se ha instalado en Lanzarote. Y es que no hay día que no se produzcan llegadas. La última embarcación con 173 migrantes subsaharianos a bordo a la Isla del Hierro hace apenas unas horas. Otras dos personas no han sobrevivido a la travesía. En lo que va de semana, solo al Hierro han llegado 800 personas. 800 personas en solo una semana a una isla de 11.000 habitantes. Imagínate. Por COPE ha pasado el alcalde de su capital, de Valverde, que es Carlos Brito.
No tenemos infraestructuras para darle cabida a tantos. Y la verdad es que desde el Ayuntamiento de Valverde hemos intentado incluirlos, que sea una inclusión, no una invasión. Hemos creado talleres y campus de fútbol, lucha canaria, porque luchan bastante bien. E incluso vamos a hacer un campus de natación, porque muchos de ellos, los pobres, no saben nadar.
El presidente canario Clavijo reclama un pacto de país para resolver el problema solidariamente con una reforma legislativa para que las regiones tengan que asumir parte de esos menores cuando los servicios de atención estén desbordados en alguna de ellas y no sea de forma voluntaria, como ocurre ahora mismo. En cualquier caso, hablamos de un drama humano y social de primera magnitud. Hace tiempo que Canarias pide medidas reales al gobierno, medidas que no terminan de llegar. Tan solo hay parches. Y en los próximos meses, como te decía, se espera que ese flujo de migrantes sea mayor. Para impulsar la integración de estas personas que vienen a España en busca de un futuro, el sector agrario, por ejemplo, pide cambios en esa ley de extranjería que faciliten la contratación. Porque el campo necesita mano de obra y estas personas, muchas de ellas, quieren trabajar, por supuesto. Lo ha contado en COPE Andrés Góngora. Él trabaja como agricultor en Almería y ha lamentado que solo para que una persona que ha llegado de forma irregular a España encuentre trabajo, debe estar 3 años previos sin poder llevar una vida digna.
Es una barbaridad plantear que para conseguir un permiso de trabajo hay que estar 3 años de forma ilegal y además presentando pruebas, como las citas con el médico, sin dar una solución a estas personas que están deambulando, en algunos casos, o intentando refugiarse con otros familiares o amigos que tengan ya en su entorno, pero en muchos casos, pues condenados a vivir en una chabola.
Canarias no puede más y mientras los políticos hablan, los voluntarios siguen trabajando a destajo en los puertos canarios para acoger a todas estas personas que ya no tienen nada que perder. Hay más noticias que te cuento a esta hora con la ayuda de Arturo Ayestarán. Balones fuera.
Óscar Puente mueve ficha con respecto al caso Coldo que salpica a su ministerio y cesa a 2 altos cargos, pero ignora y saca pecho en una comparecencia en el Senado solicitada por el Partido Popular de la red ferroviaria en un momento en el que solo desde finales de mayo se han registrado más de 500 incidencias. Puente ha asegurado que el tren vive el mejor momento de su historia, no habla de caos y simplemente lo califica de verano muy complicado.
Registrada.
Por la Guardia Civil, la casa de Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso de Begoña Gómez. El registro se produce a 3 días de que el juez reanude este lunes las testificales tras dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las 2 querellas presentadas contra él de Pedro Sánchez y su esposa por prevaricación.
Desciende.
El Euribor hasta su nivel más bajo en tasa diaria desde hace más de 2 años. Este es el indicador más empleado en nuestro país para calcular las hipotecas a interés variable, por lo que anticipan nuevas rebajas en las cuotas en las próximas revisiones. A falta de una semana para terminar agosto, la media mensual del Euribor se sitúa en torno al 3,18%, por debajo del 3,52% que marcó en julio. De confirmarse este dato, el Euribor registraría su 5ª caída mensual consecutiva.
Acepta.
Kamala Harris Harris su nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca durante la convención que el partido ha celebrado estos días en Chicago. A partir de ahora, Harris tiene algo más de 2 meses por delante para convencer a los estadounidenses de que sería mejor presidenta para ellos que su rival, el republicano Donald Trump. La primera prueba de fuego para ambos será el próximo 10 de septiembre, día en el que se verán las caras en un debate por primera vez.
Y ya estamos metidos de lleno en la temporada de Liga con un primer puesto provisional sorprendente. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Celta de Vigo es el nuevo líder del campeonato después de imponerse por 3-1 al Valencia, 6-6. Para el Celta, que manda ahora mismo en la tabla clasificatoria de Primera División, último es el Valencia, con 0 puntos de 6. Además, ayer también Sevilla 1, Villarreal 2. En el descuento marcaba Jose para dar la victoria a los amarillos y dejar al Sevilla con un solo punto de los 6 disputados. Para el día de hoy, lo más destacado es el partido de las 7 de la tarde entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Atención, porque en el Barça se ha despedido. Se despidió ayer Gundogan y Dani Olmo no tiene ficha todavía. Vamos a ver si es capaz el Barça de inscribir o no a Dani Olmo para medirse un Atleti de Bilbao que viene con Nico Williams. Mañana también se disputa a las 5 los Osasuna Mallorca y a las 9:30 el Español Real Sociedad y el Getafe Rayo a esas 9:30 de la noche. Para ver al Real Madrid habrá que esperar hasta el domingo a las 5, que se enfrenta al Valladolid en el Santiago Bernabéu, y lo va a hacer sin Jude Bellingham, que se lesionaba ayer y va a estar un mes alejado de los terrenos de juego. Estaremos muy pendientes también de la Vuelta Ciclista a España, con una etapa con alguna dificultad montañosa. Vamos a ver si triunfa alguna de las escapadas en la octava, en la previa a la gran primera etapa de montaña, que será el domingo, con la ascensión a 3 puertos de primera categoría. Y pendientes también de la Fórmula 1. Ha vuelto el Gran Circo después del parón por vacaciones. Se está disputando desde ayer el Gran Premio de Holanda. Vamos a ver qué nos depara hoy la calificación.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 21, 22, 26 y 48, soles 2 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double, que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
La localidad toledana de Mocejón continúa conmocionada por el asesinato de Mateo, de solo 11 años, el pasado fin de semana. El autor de este crimen, te lo recuerdo, ha sido detenido. Se trata de un joven español de 20 años que reside en el mismo pueblo. Al margen de esta tragedia, este crimen ha traído otras consecuencias. En este caso, por ejemplo, para el portavoz de la familia y primo del pequeño. Se llama Asel Sánchez y tras salir públicamente a rechazar los bulos en redes sociales y pedir que no se acusara a nadie por su raza o color de piel, como estaba sucediendo antes de conocer la autoría de los hechos, ha comenzado a ser acosado en redes sociales. Así le contaba lo que está viviendo a Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy reviviendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, el 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo las manos manchadas por tener fotos en África. Entonces, está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar en este por mi familia.
Tremendo lo que nos contabas en COPE, que en unos momentos además tan delicados para la familia del pequeño, y simplemente por tratar de pedir prudencia, pues ya has escuchado lo que está sufriendo. Esta es la otra cara de las redes sociales. Insultos, acoso, bulos, y casi siempre con total impunidad para quienes lo hacen. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a saludar a esta hora a Borja Atsuara, que es experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos por partes porque estos hechos tienen muchas aristas. Ya hemos escuchado al portavoz de la familia del pequeño Mateo y la pregunta es, ¿hasta qué punto el acosador tiene impunidad en Internet, en las redes sociales, Borja?
Bueno, pues efectivamente aquí hay varios delitos. Uno eran los delitos de odio, cuando todavía no se sabía con certeza quién era el autor del asesinato, y entonces empezaron a difundir bulos sobre el origen étnico o nacional del posible asesino. Uh-huh. Pero esto ya es otra cosa. Esto es acosar, que lo vivimos en nuestras propias carnes todos los que estamos en redes sociales, pues gente que simplemente porque no piensas como ellos o no están de acuerdo con lo que tú dices, pues realizan linchamientos, ¿no?, entre varios, porque además nunca actúan solos. Uh-huh. Y es un tipo de acoso que además no está bien regulado en el Código Penal, porque normalmente el delito de acoso es cuando una persona acosa a otra. Pero yo digo que este es el acoso en enjambre, ¿no?, donde un picotazo no te hace nada, pero 5.000 o 25.000 picotazos te pueden matar. Y eso es una figura que no está bien regulada en el Código Penal, aunque ya hay alguna circular de la Fiscalía que dice que sí se puede aplicar el tipo penal, ¿no?, del acoso que estaba previsto para el acoso individual a cuando se produce por una multitud, ¿no?, de odiadores, de haters, como se dice en las redes sociales. Entonces yo creo que es perseguible. Otra cosa es que como no se puede meter a 25.000 personas en la cárcel, normalmente se intenta localizar, y eso se puede hacer con unos diagramas de flujos de los tweets o los mensajes en redes sociales, porque siempre hay algunas cuentas mucho más activas, que son las que ponen en la diana a determinadas personas para que luego sus seguidores se lancen al ataque. Entonces yo soy partidario de denunciarlo, porque uh-huh. Eso es un acoso que además no se produce, en este caso ha sido pues por intentar poner un poco de calma, porque además la familia ya sabía, le había dicho a la policía quién era el sospechoso, y ya sabían que no era un inmigrante, ¿no? Pero imagínate que esto también se produce, por ejemplo, cuando hay difusión de vídeos sexuales íntimos de una persona, normalmente además de una mujer, donde hay, en vez de arropar a la víctima, se produce una acción de todavía dejarla públicamente más por mucha gente. Bueno, pues yo soy partidario de que todos estos acosos en enjambre se empiecen a perseguir y por lo menos se castigue a los instigadores, a los cabecillas.
Tú nos recomiendas, por lo tanto, que denunciemos, pero luego, ¿hasta qué punto tiene esa denuncia recorrido? ¿Llega a algún puerto?
Bueno, pues yo creo que sí ha empezado a haber algunas sentencias en estos casos de acoso, y normalmente, además, por desgracia, suele ser a mujeres, que empiezan, además, incluso por seguidores que son muy fans y que en cuanto no obtienen lo que quieren, pues se vuelven unos acosadores que llevan incluso al entorno físico, porque cogen datos y les persiguen, les amenazan, etcétera. Bueno, pues yo creo que ya hay alguna condena y, bueno, pues las cosas pues siempre empiezan alguna vez, y en cuanto se vayan consiguiendo unas cuantas condenas, pues la gente entenderá que esas cosas pues no se puede hacer y que tiene un castigo. Igual, por ejemplo, que lo de las deepfakes, las fotos falsas. Pues la gente al principio no tiene conciencia de que eso es un delito hasta que empiecen a meter en la cárcel a alguno, y entonces es la dimensión pedagógica que tiene la norma, ¿no? El que cuando vean que hay gente que entra en la cárcel por esto, pues sabrán que esto no se puede hacer.
Lo comentabas antes, Borja. Luego está el tema de los bulos. El portavoz de la familia que salió a pedir prudencia, a pedir que no se criminalizara a nadie porque estaban circulando bulos sobre el origen y la edad del atacante. Decían que era magrebí, que tenía 16 años. Bulos que hoy en día corren como la pólvora en las redes sociales y que son muy difíciles de controlar. Es la llamada desinformación, ¿no? En este caso, para señalar a los menores migrantes de un pueblo. ¿Quiénes suelen estar detrás de este tipo de bulos y qué análisis haces ahora mismo de esta circunstancia que se da también en las redes sociales, Borja?
Bueno, pues en este caso, la desinformación, ¿por qué se produce? Porque tienen tantas ganas de que lo sea que no pueden esperar ni siquiera a la investigación policial, ¿no? Y ya les viene bien, cuando reciben este bulo, no lo contrastan, porque ya les viene bien que sea así, y entonces lo redifunden. Pero yo quiero distinguir la desinformación del delito de odio, aunque en este caso van unidos. Pero, por ejemplo, aunque hubiera sido un inmigrante, también se hubiera producido un delito de odio los que han puesto mensajes de que hay que quemar la mezquita o matar a los inmigrantes, etcétera, porque no depende de que sea verdadero o falso el autor de un hecho. El delito de odio es en generalizar a todo el colectivo lo que ha hecho una persona, sea de la nacionalidad o de la raza que sea. O sea que son dos cosas. El bulo lo que hace es que no pueden aguantar las ganas, o sea que la realidad tiene que ser como a ellos les gustaría que fuera.
La Fiscalía, de hecho, ya estudia si hay delito de odio en estos hechos. Y claro, cualquiera a día de hoy se puede crear un perfil en redes sociales con una identidad falsa. Y aquí la pregunta es si sería necesaria esa identidad digital que se ha puesto encima de la mesa tantas veces.
Aquí hay varios problemas. Primero, alguien se ha creído lo del anonimato en las redes sociales y en Internet en general. Cuando en las redes sociales y en Internet dejamos más huella que en el mundo físico. Y los operadores de telecomunicaciones y las plataformas digitales saben más de nosotros que nosotros mismos, nuestros gustos, dónde navegamos, etcétera. La IP desde la que nos conectamos, o sea que no es verdad eso del anonimato. Otra cosa es que si tú usas un seudónimo, en principio la gente normal que usa una red social no sabe quién eres, pero si cometes un delito, la policía lo primero que va a hacer es dirigirse al administrador de la red social o de la operadora de telecomunicaciones para que diga a quién corresponde la IP del ordenador o el móvil desde que te conectas. O sea que ya gracias a eso pues se pueden desarticular redes de pederastas y localizar a terroristas que utilizan las redes sociales, etcétera. O sea que no es verdad que el seudónimo, que es lo que la gente confunde, usar un seudónimo en redes sociales para hablar con mayor libertad, con el anonimato. No es verdad. Y luego lo que se está diciendo es, oiga, que las redes sociales muchas veces no colaboran con la policía o con los jueces. Y eso es lo que hay que cambiar, porque desde el año 2000 hay una directiva europea que impone la obligación de colaborar con las autoridades europeas a las plataformas. Y ahora hay un nuevo reglamento de servicios digitales donde se va a reforzar esa obligación de colaboración. Y eso es lo que hay que avanzar. Pero igual que yo defiendo el derecho al pseudonimato, a estar en las redes sociales con un pseudónimo para poder hablar con mayor libertad, eso tiene un límite, y es salvo que cometas un delito. Entonces un juez tiene que poder investigar quién está detrás del seudónimo cuando ha cometido un delito, pero solo un juez, porque por eso hay que tener muy en cuenta la importancia de la libertad de expresión. Y es verdad que un seudónimo te puede ayudar a hablar con más libertad, porque si pones tu verdadero nombre, tu cargo, tu lugar de trabajo, pues no podrías decir a lo mejor las cosas que dices con tanta libertad. Pero eso es una cosa, y ningún derecho es absoluto. Todo derecho, incluso un derecho fundamental como la libertad de expresión, tiene un límite mientras no cometas un delito. Cuando cometas un delito,
línea es
el juez
sumamente fina,
puede obligar a levantar el velo del seudónimo.
Pues Borja Azuara, que es experto en derecho digital, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias y buen fin de semana, Borja.
A vosotros.
A las 8 y 24 minutos vamos a echar un último vistazo a la prensa de este sábado. Fernando Díez, hola de nuevo, ¿qué tal?
Hola otra vez, Sandra.
Bueno, la imagen del día es la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que compareció ayer para explicar la situación que atraviesa el ferrocarril en España y el cese de dos altos cargos de su ministerio.
Ambos asuntos los define ABC en un titular. Puente se sacude la herencia de Koldo, pero se atasca en el caso ferroviario y añade que Puente se jactó de que el ferrocarril vive su mejor momento, lejos de aportar alguna solución a los recurrentes fallos. Algo más directa es La Razón, que escribe: el ministro de Transporte se ha tomado su tiempo hasta apretar el botón 6 meses después de que irrumpiera el caso Koldo y fueran imputados el actual subsecretario de Transportes y el director general de personal de Adif. El Mundo, por su parte, describe que la corrupción en la pandemia fulmina a 2 cargos del gobierno y cuenta también que, según la auditoría interna de Transportes, sería Ábalos quien dio la orden directa de los contratos investigados.
La última hora del caso Begoña Gómez y la crisis migratoria que este verano azota España también lo vemos en las portadas de hoy, Fernando.
Sobre la esposa del presidente, ABC explica que la UCO ha registrado la casa, las sedes y el móvil del empresario al que recomendó Begoña Gómez, y explica a su vez que la Guardia Civil busca pruebas sobre la relación entre los contratos públicos a Barrabés y las fechas en que conoció a la mujer del presidente. Y en materia de migración, Sandra, La Razón titula que Sánchez se limita a delegar la responsabilidad de la crisis migratoria en el PP y cuenta que el presidente solo se ha reunido con Canarias y que no convoca la conferencia de presidentes. Zanja el asunto de manera tajante. Escribe: mucho ruido y ningún acuerdo.
Gracias, Fernando. Sigues aquí en COPE. Ahora te quedas con Agropopular. Que pases un muy buen sábado.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras.